Jesús, confiando en la ayuda de tu Espíritu, Señor. Señor, reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad nosotros mismos para hacer cualquier cosa que sea buena o agradable ante ti, Señor. Incluso para hacer cualquier cosa que sea buena para otras personas, Señor. O para nosotros mismos. Conscientes de esa incapacidad, venimos ante ti, Señor, a rogarte la ayuda de tu Espíritu, Señor. Tu palabra es eterna y tu palabra es vida, Señor, pero si no la leemos con tu ayuda y con la luz que viene de tu Espíritu, no obrará en nosotros lo que tú quieres que obre, Señor. Te pedimos que en esta tarde, al considerar tu palabra, podamos ser alumbradas por tu Espíritu, podamos ser guiadas por ti hacia toda verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, resplandece ante nosotras en esta tarde, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu palabra, para mirar lo maravilloso que eres tú, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Oramos por los ruidos y las distracciones internas de cada una de nosotros, y externas, ruidos externos que quieran distraernos de lo que quieras hablarnos. Oramos que silencies esos ruidos, Señor, que nos concedas estar quietas y escuchar tu voz, Señor. Ruego por las que escuchan y por la que habla, Señor. Concédeme la gracia, la paz y el denuedo que vienen de tu Espíritu para transmitir las palabras que tú has puesto en mi corazón en esta tarde, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Prospera tu obra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en todas nuestras insuficiencias, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente tú puedes impartir vida a los huesos secos y muertos, Señor. Imparte vida a nosotras en esta tarde, Señor. Oramos que nos ayudes a estar dispuestas para escuchar tu palabra, con ojos abiertos para verte y oídos dispuestos a escucharte, Señor. Ayúdanos, Señor. Pedimos que tú nos limpies de toda maldad, de todo pecado, Señor, que tú cubras multitud de pecados en medio nuestro, Señor. Oramos que nos limpies, nos levantes y dirijas nuestra mirada hacia ti. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, está para las hermanas que de pronto nos escuchen por primera vez, esta reunión está enfocada hacia las mujeres. Estamos estudiando el libro La crianza de los hijos del autor Paul Tripp. Entonces, en la primera parte de esta reunión vamos a considerar los aspectos principales que el autor dice en el capítulo que vamos a considerar hoy, que se llama Control. Entonces, esa primera parte va a estar enfocada como en la crianza y la maternidad. Pero en la segunda parte de esta reunión vamos a mirar qué encontramos sobre el control, sobre la palabra control en la Biblia. Y esta segunda parte del mensaje es para todas las hermanas, casadas, solteras, sin importar la condición, cualquier mujer. Para esas mujeres es la segunda parte de la enseñanza. Bueno, entonces, en primera instancia vamos a ver que estamos a dos capítulos de terminar este libro sobre la crianza. Vemos repetidamente que el autor nos dirige hacia lo que es la dependencia del Señor. En este capítulo de hoy, siempre nos apoyamos en unas guías de estudio de la hermana Susy Bixby del Ministerio Crianza Reverente, y sumado a eso también escuchamos un resumen que hace ella en su programa de Crianza Reverente. El episodio 62 lo pueden encontrar en YouTube o en la página del Ministerio Crianza Reverente. Ese episodio se llama El Control Bajo Control con Aileen Michelén de Merck. Entonces, esos tres aspectos consideramos en esta primera parte: el capítulo del libro de Paul Tripp, las guías de estudio de la hermana Susy Bixby Y el episodio 62 de la hermana Susie. Bueno, en la primera parte del libro, el autor nos muestra varios ejemplos de papás que están tratando de controlar el comportamiento de sus hijos, por ejemplo, el tiempo que pasan en el celular, o cuando entre ellos se pelean el uno al otro, o pone el ejemplo de otros niños que no les gusta que sus padres los controlen, que no ven la hora de salir de su casa, otros que quieren controlar su forma de vestir. Bueno, el autor presenta muchos ejemplos de cómo los padres dan respuesta a esas situaciones específicas mediante una acción que cambie ese comportamiento de ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dos niños que se peleaban por tener el control para mirar la televisión, la solución de los papás fue turnarse en la hora en que cada uno usaba el televisor. Y cosas así, los papás se ingeniaron para dar como respuesta a esas situaciones de conflicto entre los hermanos. Pero el principio que vamos a ver del libro es que la meta de la crianza no es el control sobre el comportamiento, sino la transformación del corazón y la vida de tus hijos. Entonces, el autor nos lleva a preguntarnos qué es lo que está moldeando la crianza de nuestros hijos. O sea, qué es lo que hace que decidamos, por ejemplo, dar esa respuesta a situaciones así problemáticas en la crianza de los niños. Entonces, primero dice que son metas incorrectas que tenemos, o sea, cosas que queremos lograr con nuestros hijos. Un mal entendimiento de la verdadera necesidad de nuestros hijos, es decir, que a veces pensamos que ellos necesitan, no sé, una carrera o que necesitan es tener todas las cosas que quieren. Necesitan, no sé, cosas que vemos que necesitan inmediatamente, pero no vemos que ellos realmente necesitan es algo que está más allá de su alcance y más allá de que ellos puedan lograrlo solos. Entonces, otra cosa es los valores de la cultura, es decir, la sociedad nos dice que los hijos necesitan, no sé, estar en clases de natación, estar en clases de inglés, de mandarín, de diversos idiomas. O también otra cosa que moldea la crianza de nuestros hijos es la crianza que nosotros mismos recibimos, nosotras mismas. Es decir, como que si yo, por ejemplo, tuve una mamá que fue muy laxa, que nunca me corrigió, que nunca me enseñó que debo ser responsable y cosas así, eso hace que yo como que repita esos patrones y esas enseñanzas con mis hijos. Otra cosa que moldea mi crianza con mis hijos es sueños personales que tengo para ellos, por ejemplo, que yo siempre haya querido ser, no sé, cantante y nunca lo logré, entonces ahora hago que mi hija tome clases de canto, de guitarra, de piano, de diversos instrumentos. Y otra cosa que verdaderamente creo que nos pasa a todas las mujeres es que los altibajos emocionales hacen que a veces reaccionemos en la crianza de nuestros hijos de forma incorrecta. Por ejemplo, si yo nunca le permito a mi hija, no, perdón, si yo siempre le permito a mi hija comer en la cama, pero el día que estoy de mal genio, ese día la regaño, la trato mal y le digo que muchas veces te digo que no comas en la cama. Por ejemplo, el autor dice que nuestro llamado como padres, como madres, dice tres aspectos que me parecieron los más importantes a resaltar de que nuestro llamado como madres es el siguiente. Primero es que Dios, como nuestro Padre Celestial, sabe qué cosas necesitamos nosotras, cosas básicas como el alimento, el vestuario, el sustento diario. Él dice que es lo que también nuestro padre nos llama a nosotros a proveer para nuestros hijos, que nosotros somos, como lo hemos visto desde el primer capítulo de este libro, las representantes del Señor en la vida de nuestros hijos. Es decir, que la imagen que ellos tendrán de Dios es la imagen que nosotros les mostremos en el hogar y la autoridad que, perdón, la autoridad que el Señor tiene es lo que nosotros les mostramos en el hogar, según la forma que ellos vean en nosotros. El segundo aspecto es que él dice que es más importante ese llamado que el Padre nos hace, de que nosotros seamos como esos representantes del Señor en nuestro hogar. Ese llamado es mucho más importante que muchas de las cosas a las que nosotras les prestamos atención en la crianza. Cosas que llenan nuestra agenda y que definitivamente les invertimos mucha energía, pero que no son tan importantes. Entonces, yo pensaba en este segundo punto que el autor dice. Sobre a qué cosas nosotros le estamos como invirtiendo mucha energía y atención, pero que no son importantes para el Señor ni que son vitales para nuestros hijos, pero que sí ocupan un lugar primordial en nuestro corazón, son muchísimas. Si nosotras nos ponemos a hacer el ejercicio, las que somos madres, de todo un día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchas veces le damos demasiada importancia a cosas que no son importantes para el Señor. Y que de hecho, si no estuvieran o si se hicieran de diferente manera, no generaría ningún malestar en nuestros hijos, sino que cambia nuestro programa, nuestro orden del día. El autor dice, Dios te llama para que seas agente de su provisión en la vida de tus hijos. Él te llama a ejercer un control diario para proveerles de algunas necesidades que ya vamos a ver, que sí son importantes. Entonces, dice, Dios sí te llama a ejercer un control diario sobre tus hijos para que puedas regularmente proveerles de estas cosas, cosas que sí son necesarias. La ley de Dios y reglas en el hogar que ponen en práctica esas leyes de Dios en su vida diaria. Enseñanza de lo que es correcto y de cómo vivir correctamente. Tu intervención una y otra vez para protegerlos de ellos mismos. Prepararlos para vivir bien en un mundo caído. Estructurar sus vidas y enseñarles cómo invertir en su futuro. O sea, es decir, no quiere decir que nosotros no podemos controlar nada de la vida de nuestros hijos, porque o si no, claramente ellos o no harían nada o se desgastarían en actividades que de hecho no les van a servir para ellos. Pero ahí dice estructurar sus días y enseñarles cómo invertir en su futuro. Claro, con la sabiduría y la guía que el Señor nos dé, de acuerdo a la revelación que Él nos haya mostrado del plan o propósito que Él tenga para cada hijo. Siguiente, impartirles sabiduría y enseñarles cómo vivir esa sabiduría. Confrontarlos o exhortarlos cuando están mal, disciplinarlos cuando son rebeldes. Y el autor hace una aclaración ahí que justo yo la viví hace poco, y es que para hacer todas esas cosas que acabamos de leer en esa lista de qué es lo que debemos proveer para nuestros hijos, para hacer eso debemos estar en control nosotras mismas y ejercer fielmente control sobre nuestros hijos. Es decir, para poder proveer a nuestros hijos de estas cosas que acabamos de leer, nosotras mismas tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros el dominio propio que necesitamos. Porque pensaba, por ejemplo, cómo un padre le puede enseñar la ley de Dios a su hijo y poner reglas en su hogar, estando en su carne, con gritos de mal genio, ofendiendo. Esa no sería una forma sensata de enseñar la palabra del Señor, la ley de Dios a un hijo, si queremos que eso produzca fruto en él. El autor da un listado de cosas que necesitan nuestros hijos y presenta algunos versículos. Las que pudieron desarrollar la guía veían que los desarrollaba. La tarea era desarrollarlo cada uno y buscar versículos que nos mostraran cómo el Señor provee todas estas cosas para nuestra vida. Entonces, entre esas cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos y que nuestros padres necesitan, están guía, protección, instrucción, sabiduría, autoridad, reglas, estructura, preparación, entendimiento, confrontación o exhortación, disciplina, advertencia, amor, perdón y seguridad. Dice el autor, Dios te llama a más que solo luchar por el control, te llama a adentrarte en la batalla de las batallas. Es la batalla que protagoniza la historia de la redención y que es el tema central de su palabra, la Biblia. Te llama a mantener esta batalla como algo central. Te llama a comprender que todas las demás cosas buenas y necesarias que te esfuerzas en proveerles a tus hijos no son la meta de la crianza, sino que son un medio para un fin mayor. Él te llama a comprometerte celosamente con el cambio profundo que él también busca, para que no te distraigas, no te desvíes y no te conformes con un trabajo parcialmente completado. Dios te ha llamado al mayor trabajo de todos. Y Él estará contigo y te proveerá de todo lo que necesitas. Él te llama a ejercer un control fiel, pero a nunca estar satisfecho con el hecho de que lo tienes. Tus queridos hijos necesitan desesperadamente el control paternal, pero no serán lo que Dios los ha diseñado para ser si eso es todo lo que tienes para ofrecerles. O sea, como que a pesar de que les demos todo lo que necesitan nuestros hijos, el autor dice que aún así les hace falta algo primordial para todo ser humano y es la salvación y el perdón de Dios, cosa que ellos no podrían lograr por sí mismos. El autor nos invita a que leamos el Salmo 51 y a través de todo este salmo, él nos muestra cuál es la necesidad que tienen nuestros hijos. Pero antes de continuar, yo quería señalar que todas estas cosas que nosotros como padres debemos proveer a nuestros hijos, estamos en la obligación de proveérselas hasta que ellos son adultos, es decir, hasta que cumplen los 20 años de edad según la Biblia. 18 según Colombia, pero según la Biblia la mayoría de edad es los 20 años. Bueno, leemos entonces el Salmo 51 de la Nueva Traducción Viviente, que está en pantalla. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Nuestro hermano John MacArthur de este pasaje dice algo que es lo que el autor quiere que nosotros como padres entendamos de nuestros hijos. En la parte donde dice, en maldad he sido formado, dice el hermano John MacArthur, David reconocía que también su pecado no era culpa de Dios en lo absoluto, ni era algún accidente, es decir, como que él se estuviera justificando a sí mismo delante del Señor. Más bien, la fuente del pecado de David era una disposición caída, pecaminosa, que era su condición desde la concepción. Y es lo que el autor nos viene hablando desde el primer capítulo de este libro, que el problema en nuestros hijos y en todos los seres humanos que no han sido redimidos por el Señor es que tienen un corazón caído que es propenso a hacer lo malo. Entonces, a partir de este salmo, el autor desarrolla 6 puntos que son como el hilo central de todo el capítulo. El primero es que nuestros hijos necesitan ver su pecado para que clamen por la misericordia de Dios. Pero antes de desarrollar estos 6 puntos, cuando yo los estaba leyendo en el capítulo, yo entendía que no solo nuestros hijos necesitan estos 6 aspectos que vamos a ver, que se desprenden de cada versículo del Salmo 51, sino que en realidad muchas de nosotras también necesitamos estas cosas. O nuestros familiares que no son creyentes, el Señor nos lleve a entender que esta es la principal necesidad de nuestros familiares y de toda persona o que no conoce al Señor o que ha caído en pecado. Ya vamos a ver por qué. Tus hijos necesitan ver su pecado para que clamen por la misericordia de Dios. Entonces, dice el autor que el Salmo 51 comienza con un clamor que cada ser humano debería tener en su corazón, pero que tristemente muchas personas no tienen. Él dice que solo cuando clamamos así es que llegamos a un punto en que reconocemos que el mayor peligro que puede haber en nuestra vida está dentro de nosotros mismos y no fuera. Entonces, debido a que uno necesita desesperadamente esa ayuda de Dios, puede clamar al Señor por misericordia, es decir, cuando soy consciente de que lo más peligroso para mí no son las circunstancias externas, sino el pecado que mora dentro de mí, eso me va a llevar a clamar al Señor misericordia. Señor, líbrame del pecado, líbrame de ofenderte. Dice el autor que no hay una función más importante para todo padre que conducir de forma paciente y amorosa a sus hijos hacia este punto en que mediante la guía del Espíritu, por supuesto, y la enseñanza de la palabra, ellos puedan ser conducidos a clamar a Dios por su misericordia, a clamar a Dios por salvación y por perdón. Clamar por la misericordia de Dios solo sucede cuando has reconocido que hay pecado en tu interior. Y el autor dice que cuando reconocemos esto, nuestros hijos, y creo que nosotros mismos también en algún momento antes de ser salvos entendimos, y es que no podemos librarnos a nosotros mismos de esa condición. Entonces, primero soy consciente de mi pecado. El Espíritu Santo me muestra mi condición y me muestra que no puedo librarme de ese pecado por sí misma, por mí misma. Dice el autor una reflexión que me hizo pensar mucho y es que ¿qué tan triste sería si solo controlaras satisfactoriamente el comportamiento de tu hijo o de tu hija, pero abandonaran tu casa sin nunca haber reconocido el pecado en sus corazones y su necesidad de la misericordia de Dios? ¿Qué pasaría si tus hijos recibieran una buena educación, si consiguieran un buen trabajo, si estuvieran sanos, si fueran exitosos, si fueran personas agradables ante el mundo, pero no estuvieran conscientes de su pecado, ni tuvieran deseos de recibir la misericordia de Dios? Dice el autor, creo que nosotros establecemos un estándar muy bajo, conformándonos solamente con éxito horizontal, es decir, con que nuestros hijos solamente tengan éxito en las cosas del mundo, que prosperen en sus carreras, en sus negocios, en su vida sentimental, pero Dios nos ha llamado es a ser agentes de una transformación radical del corazón. Y si sus corazones son transformados, también sus vidas serán transformadas. El segundo aspecto dice, tus hijos necesitan comprender la naturaleza del pecado para que no minimicen su peligro. Entonces, él explica que muchos padres creen que hablarle de lo que es el pecado a sus hijos es negativo y que no debería hacerse, que sería como condenarlos o juzgarlos si se les habla de sus pecados. Pero él dice que pensemos de esta manera, que todos los padres que son amorosos advierten a sus hijos que deben estar atentos y evitar los peligros físicos que les rodean. Es decir, si tú amas a tu hijo, tú le adviertes que si se acerca al fuego se quema o que si mete un cable entre un enchufe de electricidad puede electrocutarse. Entonces, eso lo haces porque amas a tu hijo y quieres guardarlo del mal que esa situación física puede causarle. Entonces, ¿cuánto más no vamos a advertirle de las terribles peligros que tiene para él el pecado? No hay cosa más peligrosa en la vida de una persona que su propio pecado. Y eso debemos, es nosotros como padres, decirlo a nuestros hijos. Crear conciencia de su pecado, de sus pecados y del poder que tiene para destruirlos es algo bueno y demuestra un verdadero amor. Cuando un padre le dice, cuando un padre ve a su hijo borracho, cuando lo ve viviendo solo para las cosas del mundo. Bueno, no pensemos en un borracho, pensemos en un hijo que es próspero, que es una persona moralmente correcta, que no engaña a nadie, que tiene un buen trabajo, que prospera en su puesto de trabajo. Si ese padre lo ama y ese hijo no conoce al Señor, su padre va a mostrarle el camino hacia el Señor y va a ayudarle a ver que el pecado está en él, que si no ha sido salvo, necesita la salvación que viene del Señor y necesita ser librado del pecado que vive dentro de él. Dice el autor, tus hijos no vienen al mundo viendo su pecado ni reconociendo su gravedad. O sea, necesitamos, todos nosotros las personas necesitamos que alguien nos muestre esa conducta pecaminosa que tenemos, que alguien nos diga que esto está mal, que esto es correcto. En la palabra hay un versículo que dice que preguntemos por las sendas antiguas y que inquiramos en la palabra del Señor, en la ley del Señor. Perdónenme un momento más. Dice que ese es nuestro trabajo como padres, el mostrarle a nuestros hijos lo que es el pecado y lo que les hace en sus corazones. Dice que la palabra que más describe a David su condición en este salmo es que tiene un corazón caído, que es inclinado hacia el pecado y que es el que provoca que haga las cosas que hace. El pecado significa que nuestros hijos, dice el autor, por su propia cuenta no tienen ninguna habilidad para vivir como Dios quiere que vivan. Ningún control paternal ni ningún sistema que nosotras podamos establecer les dará esa habilidad. Ellos necesitan la intervención divina. Ellos necesitan un nuevo corazón. La segunda palabra que David utiliza más en el Salmo, la primera era pecado, la segunda es iniquidad. Y el autor dice, la iniquidad es suciedad moral. Es doloroso, pero bíblicamente es cierto. Nuestros hijos vinieron al mundo sucios por dentro. ¿Qué significa esto? La suciedad moral significa que son naturalmente atraídos hacia lo que Dios dice que está mal. Por eso son susceptibles a muchísimas tentaciones. El problema es que se enfrentan con esas situaciones y esa susceptibilidad a la tentación y con una atracción hacia lo malo todos los días y todo el tiempo. Otra palabra que David utiliza para referirse al pecado en el Salmo es transgresión. No es solamente que el pecado hace que nuestros hijos sean incapaces y que sean susceptibles al pecado, el pecado provoca que nuestros hijos sean rebeldes. Transgresión significa cruzar consciente y voluntariamente los límites establecidos por Dios. Y el autor pone el ejemplo de que es ver el anuncio prohibido parquear y parquearse. O es siempre como esa tendencia a hacer lo malo conscientemente de que se está transgrediendo la ley. Nuestros hijos son rebeldes naturales en contra de la autoridad, la ley de Dios y la nuestra, y tienen una inclinación natural a querer traspasar los límites que se les impongan. Ellos intentarán acercarse poco a poco a la línea, cruzándola finalmente en el intento de experimentar sentirse como si temporalmente ellos estuvieran en control. Entiende que tus hijos por naturaleza son rebeldes en contra de cualquier autoridad. Si tus hijos llegan al punto en donde temen el pecado que habita dentro de ellos y buscan la ayuda de Dios y la tuya, entonces necesitan entender la gravedad del pecado. Estas tres palabras capturan lo que es el peligro del pecado y cuán importante es para tus hijos reconocerlo. Entonces es iniquidad, transgresión y pecado. El tercer aspecto, dice el autor, es que tus hijos necesitan ver su pecado para que clamen por la misericordia de Dios. Perdón, tus hijos necesitan entender que no tienen un problema con sus padres, sino con Dios. Este tercero me quedó mal, pero así dice el tercero. Tus hijos necesitan entender que no tienen un problema con sus padres, sino con Dios. Y el autor lo saca de la parte en que el salmista dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Y eso que todas conocemos que ahí David había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el Señor. Dice el autor, parece extraño que un hombre que acaba de cometer adulterio y asesinato diga que su pecado es contra Dios y solo contra Dios. Pero el hecho de que David diga esto significa no solo que comprende la gravedad de lo que ha hecho, sino la seriedad de su condición, de su corazón. Nuestros hijos también necesitan comprender esto y creo que nosotros también. Todo pecado es vertical, es decir, lo cometemos contra el Señor. Todo pecado es levantar un puño contra Dios. Cada pecado es un deseo de quitar a Dios de su trono y sentarse uno en ese trono. Cada ocasión en que tu hijo peca, le está diciendo a Dios que es más inteligente que él y que sabe más y que puede escribir sus propias reglas. Todo pecado es un clamor para independizarse de Dios. Cada pecado pone a tus hijos, y yo diría que a las personas, en el centro del mundo y hace que la vida gire alrededor suyo. Nuestros hijos fueron creados para vivir para Dios, para dar sus vidas a Él, para permanecer voluntariamente dentro de sus límites y para hacer lo que hacen para su gloria. El pecado busca rehusarse a vivir para la gloria de otro. El pecado hace que uno quiera vivir para la gloria de uno mismo. Ningún pecado es solamente horizontal. Cuando tus hijos te faltan al respeto a ti, deshonran a Dios porque es Él quien les ordena respetar a sus padres. Cuando tus hijos pelean unos con otros, están peleando contra Dios porque Él los llamó a vivir en paz unos con otros. Siempre debes recordar la verticalidad de los pecados de tu hijo, y yo diría que de los nuestros también, y no tomarlos de forma personal. Debes ayudarles a comprender que fueron creados para Dios, hechos para hacer su voluntad y que debido a ello cada pecado que cometen es contra Él. Cuando yo leía esto, hermanas, yo decía, Santo Señor, perdónanos porque, o sea, no nos damos cuenta que de verdad el pecado primeramente es contra el Señor y uno a veces toma tan a la ligera cuando peca que no entiende. Como decía ahí el hermano en el libro, no es solamente la condición de su corazón, sino la seriedad de su pecado, o sea, lo que atenta contra el Señor, contra su santidad. El cuarto aspecto que el autor dice, tus hijos necesitan entender que el pecado es un problema de naturaleza. Me salté el cuarto. Tus hijos necesitan entender que el pecado es un problema de naturaleza que produce problemas de comportamiento. Entonces, ahí cuando David dice en el Salmo, yo sé que soy malo de nacimiento, o en la otra versión dice, en pecado me concibió mi madre, él entiende que su problema no es por alguna situación que esté viviendo, es decir, no caí en pecado porque es que el mundo está lleno de maldad, o porque tengo muchas tentaciones, sino que ni tampoco es porque tengo muchos amigos del mundo y por eso caí en pecado. Él entiende que su problema es su naturaleza, que él nació pecador, como todos los seres humanos. El pecado no es un mal comportamiento, dice el autor, es una condición que produce un mal comportamiento. Un pecador no puede simplemente decirse a sí mismo, mañana no pecaré más y ya. No, tus hijos necesitan confesar que el mal está dentro de ellos y que por eso necesitan desesperadamente la misericordia rescatadora, perdonadora, transformadora y liberadora de Dios. El quinto aspecto dice, tus hijos necesitan comprender que debido a que el pecado es un problema del corazón, la única solución es un nuevo corazón. Cuando alguien clama por un nuevo corazón, dice el autor, entonces sabes que ha llegado a comprender lo que es el pecado y cuál es su mayor necesidad. La única solución para la enfermedad del pecado en el corazón de nuestros hijos es un trasplante cardíaco divino. Es por eso que Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo caído. Por eso estuvo dispuesto a soportar la crueldad de la cruz. Por eso salió de la tumba para que pudiera otorgarnos un nuevo corazón. Más que ser controlados, nuestros hijos deben ser rescatados. Más que ser instruidos, necesitan una cirugía divina. Y no es suficiente que reconozcas esa necesidad, ellos deben reconocerla también. Y yo aquí quería hacer la salvedad que no es que no debamos instruir a nuestros hijos. El autor lo que quiere hacernos entender es que el centro no debe ser que nuestros hijos se comporten bien porque los hemos instruido bien, sino que lo primordial es que ellos tengan un nuevo corazón, un nuevo nacimiento y que puedan vivir en obediencia al Señor. El sexto principio, el sexto y último principio, es que a tus hijos hay que enseñarles a acudir al único lugar de esperanza, la perdonadora gracia de Dios. Y ahí me parecía tan precioso lo que el autor decía, de que la puerta hacia la esperanza es la desesperanza. Si tus hijos no comienzan a renunciar a sí mismos, a su sabiduría, a su fuerza, a su justicia, entonces no clamarán por la misericordia de Dios. Mientras mantengan esperanza de que pueden lograrlo sin nuestra ayuda o sin la ayuda de Dios, negarán el pecado que reside en ellos y tomarán su vida en sus propias manos. Pero la persona que busca a Dios, la persona que busca el perdón, reconoce que no está a cargo, que su vida no le pertenece y que ha transgredido los límites establecidos por Dios y que no tienen la habilidad en sí mismos de regresar al favor de Dios. En su desesperanza, las personas, el autor dice tus hijos, pero yo creo que es todas las personas, corren al único lugar de esperanza, las perdonadoras y restauradoras manos del Redentor, el Señor Jesucristo. Entonces el autor dice que el objetivo central de la crianza es que nosotros como madres podamos ser usadas por Dios para conducir a nuestros hijos al lugar de desesperanza personal, o sea, ayudarlos a ver que en sí mismos y sin el Señor no pueden obtener nada en la vida. O sea que ellos necesitan urgentemente al Salvador, que ellos necesitan tener paz para con Dios. Ellos necesitan un rescate paciente y amoroso. Nosotras como madres somos llamadas a utilizar cada oportunidad que Dios nos dé para ayudar a nuestros hijos a ser conscientes del grave peligro que representa el pecado que vive dentro de ellos. No hacemos esto con irritación o impaciencia, sino con gracia reconociendo que somos como ellos. Señalar el pecado de tus hijos o de otras personas con autojusticia nunca funciona. Es una forma ofensiva y condescendiente y cerrará los corazones de tus hijos. Pídele a Dios que te dé la gracia para hablar con ellos sobre su pecado como una persona a quien le pesa mucho más el pecado que a ellos mismos. Y el autor lo que nos llama aquí es a nosotros poder acercarnos a nuestros hijos, no señalándolos como que nosotros sí somos perfectos y ellos son los pecadores, sino reconociendo que nosotros también somos necesitados de la gracia del Señor y del perdón del Señor. Hasta ahí, hermanas, entonces es lo que les decía de la primera parte que dice el autor. Y yo luego de leer todo el capítulo pensaba, primero que tenía que reconocer delante del Señor que yo siempre quiero tener el control y que no es correcto, como que es pecado. Iba a decir que no es correcto, pero es una forma de decir algo disimuladamente. La verdad es que es pecado no querer ceder el control al Señor. Y pensaba, ¿por qué? Porque esa resistencia en nosotros, en nosotras, a no dejar que el Señor esté en control. Justamente antes de empezar a esta reunión, esta tarde, estaba teniendo una situación en que el Señor me decía que dejara que Él tomara el control. Y yo no quería. Creo que básicamente es porque hay mucho orgullo en nosotras, porque tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos falta de fe, y la lista sigue y sigue de las razones por las que no queremos ceder el control al Señor. Creo principalmente que eso es porque ignoramos lo que dice la palabra y no conocemos al Señor realmente para poder confiar plenamente en Él. Entonces, en esta segunda parte estuve preguntándole al Señor qué era lo que Él quería hablarnos respecto al control. Y esto les decía que es enfocado a todas las hermanas, no solamente a las que son mamás. De hecho, yo estudiando para esta reunión, no solo el capítulo, sino la palabra, y orando al Señor, yo entendía que más que enseñanzas para las que somos mamás, creo que el Señor ha venido hablándonos a todas en general, a todas las que somos mujeres en general, a cómo vivir una relación de dependencia hacia Él. Entonces, pensando en el control, yo decía, pensaba, nosotras siempre tenemos como un checklist de todas las cosas que tenemos que hacer. Siempre queremos que todo esté funcionando de la forma en que nosotras lo planeamos. Y me preguntaba yo, ¿cuál es la cosa más importante que tenemos que hacer cada día en nuestra vida? Todas lo sabemos. Y es estar a los pies del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas vivimos así? Dando a esa cosa más importante que el Señor Jesús dijo que era la cosa más importante, es el lugar que merece. Aquí en la lista que hice de hacer la comida, aseo de casa, tareas de niños, dejé el tiempo devocional de últimas intencionalmente, porque creo que muchas veces nos centramos también como Marta y María en el hacer, 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 y de últimas, quizás cuando ya estemos agotadas, corremos al Señor. Qué triste. Estuve buscando sinónimos de lo que es el control y los sinónimos me llevaron a contemplar al Señor. Yo le pido al Señor que nos permita en esta tarde verlo, porque me llevaron a mirar al Señor de verdad. Control, dominio, poder, autoridad, mando, gobierno y dirección. Esos son los sinónimos que encontré sobre lo que es el control. Y la definición del diccionario Webster dice, cuando se habla de control, un libro, un registro o cuenta guardado para corregir o verificar otra cuenta o registro. Esa definición me llevaba a pensar en lo que nosotras las mujeres constantemente hacemos. Nos parecemos a eso, a un libro de registro que está ahí mirando cómo corregir a otras personas, en especial a nuestros hijos o a nuestros esposos. O incluso las que son solteras, cómo poder estar en control de sí mismas. Otra definición era poder, autoridad, gobierno, mando, aquello que restringe para comprobar, para frenar, para gobernar dominar, sujetar a la autoridad, contrarrestar, tener bajo mando, dirigir, gobernar en oposición, tener fuerza superior o autoridad sobre algo. Dominio, imperio, territorio gobernado o bajo el gobierno de un soberano. Y yo leyendo todas estas definiciones, yo decía, inmediatamente me conducen a lo que es el Señor. Cuando leo que es alguien que gobierna, que tiene mando, que tiene fuerza, que es superior, que tiene dominio, yo decía, ¿quién sino el Señor tiene todas estas cosas? Pero nosotras somos las que queremos tener todo esto al querer controlar de forma desordenada, con un deseo egoísta a nuestras personas alrededor o a nosotras mismas, nuestra propia vida. Entonces, como yo les dije que esta segunda parte de la reunión de hoy va a estar enfocada en mirar en la palabra qué es lo que se habla del control, yo me limitaré a leer los pasajes que el Señor me llevó a estudiar y a leerlos y leerlos. Y dejaré que el Espíritu Santo hable al corazón de cada una. Recuerden, hermanas, que estamos pensando en el tema del control, en las cosas que nosotras hacemos para tener el control, en por qué no cedemos el control al Señor, en por qué desconfiamos de lo que el Señor quiere hacer. Y a veces creemos que nuestros planes son mejores que los que él ya tiene. Eso es lo que tenemos que tener en mente al leer estos pasajes. En cuanto a que el Señor dirige los pasos, porque recordemos que entre los sinónimos que les leí antes también estaba dirección. O sea, no solo que el Señor gobierna sobre todas las cosas, no solo que tiene autoridad, dominio, sino también que él es el que dirige. Él es el que está en control y el que dirige las cosas. Proverbios 20, 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? Proverbios 21, 1. Como canales de agua está, es el corazón del rey en la mano del Señor. El Señor lo dirige donde le place. Este pasaje de Segunda de Crónicas 20, del 1 al 7, me llevó a pensar en que quizás el Señor por eso permite muchas circunstancias en la vida de nosotros para que, como este rey Josafat, nosotras también podamos hacer esta declaración al final. Dice que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Yo leía ese pasaje y de verdad entendía como que a veces el Señor permite circunstancias difíciles luego de que ya hemos intentado hacer muchas cosas por nuestras propias fuerzas y no funciona. Entonces, porque cuando ya estamos cansadas, cuando ya vemos que no podemos, ahí sí, entonces clamamos al Señor y el Señor nos responde. Y el Señor lo permite para que acudamos a Él y entendamos que Él es el que gobierna, que en su mano hay poder, que en su mano está la fuerza y que quién se podrá resistir a Él. Otro pasaje está en Deuteronomio 3, 23 y 24, cuando Moisés, el Señor le dice que no puede pasar a la tierra prometida. Dice Moisés: Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Miren, el Señor es grande, es poderoso, no hay nadie que se pueda igualar a Él, y aún así desconfiamos de Él. Otro pasaje dice en el Salmo 24: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas. Y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Él es el Señor. A este Dios es al que nosotros nos negamos a cederle el control. Salmo 89, del 4 al 18. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. Aplastas al gran monstruo marino. Dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur. El monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo. Fuerte es tu mano. Tu diestra se levanta en alto con gloriosa fuerza. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, oh Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor. Salmo 59, 16 y 17 dice: pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Isaías 40, del 12 al 29. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Ese es nuestro Dios. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 67, 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Salmo 66, 7. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Salmo 22, 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Salmo 46, del 8 al 10. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. Deuteronomio 10. Circunciden pues su corazón. Y no sean más tercas, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Primera de Crónicas 29, del 10 al 12, cuando David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas, la riqueza y el honor. Solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. En el Padre Nuestro al final dice un versículo que casi siempre pasamos como por alto, que lo leemos e incluso nos lo sabemos de memoria. Dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Pero no entendemos o no aceptamos en la vida práctica lo que significa que el reino, que el poder y la gloria sean del Señor. Aún nos resistimos, después de leer todos estos pasajes, a entregar el control al Señor. En Job 38, 38 dice, Dios, todas conocemos esos pasajes donde luego de la prueba de Job, el Señor le responde a Job desde el torbellino y dice, le empieza a hacer cuestionamientos a Job sobre las grandes cosas que el Señor ha hecho. Yo quería leer todo el capítulo de Job 38, pero sé que no alcanzamos. Pero si alguna queda con hambre de seguir contemplando la grandeza y el poder infinito del Señor, puede leer el capítulo de Job 38. Dice el hermano John MacArthur sobre este capítulo. Dios hizo a Job las humillantes preguntas acerca de si podía cuidar del reino animal. Job debió sentirse menos y menos importante bajo la aplastante acusación de tales comparaciones con Dios. Y así me sentía yo, hermanas, mientras leía todos estos pasajes y estudiaba para esta enseñanza. Me sentía humillada por el Señor, como que no hay ninguna justificación nuestra para no confiar en el Señor, que finalmente es la razón por la que no cedemos el control al Señor. Y ninguna de nosotras diría abiertamente, no, yo no cedo el control al Señor de mi vida. Yo soy la que gobierna en mi vida, yo soy la que decido. No, ninguna de nosotras dice así. De hecho, todas le decimos al Señor, Señor. Pero el versículo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? Cuando en la palabra se le dice al Señor, Señor, es porque se le está dando el lugar a Él de gobierno y poderío y autoridad sobre la vida de la persona que le está diciendo Señor. Nosotras no vivimos en la vida práctica con nuestros actos diciéndole a Jesús, eres mi Señor. Cuando yo estudiaba todos esos pasajes, entendía, y yo no me estoy refiriendo a cosas grandes como decirle, sí, Señor, está bien, me voy a casar con el hombre que tú escojas. Yo estoy hablando de cosas pequeñas en las que nos rehusamos a ceder el control al Señor. En decisiones pequeñitas que incluso nos parecen bobas. Pero en cosas pequeñas le estamos mostrando al Señor desconfianza. Cuanto más en cosas grandes, en cosas que Él nos pida que le entreguemos, en cosas en las que debamos negarnos a nosotras mismas. El Espíritu del Señor acomoda estas palabras a la situación de cada una. Cuando Ana estaba orando al Señor por haberle respondido, dice, mi corazón se regocija en el Señor. Recuerden que al leer todos estos pasajes, lo que queremos, lo que sentía el Señor cuando estaba preparando esta enseñanza era que pudiéramos contemplarlo a Él, porque solamente viéndolo, viendo quién es Él, viendo su poder, viendo sus obras, es que nosotras podemos realmente conocerlo y realmente entender que Él es Dios y que nosotras no podemos ser Dios de nuestra vida. Entonces, con eso en mente, miremos al Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti y no hay roca como nuestro Dios. Una y otra vez en los pasajes que hemos contemplado y cuando yo los estaba estudiando para esta enseñanza, el Señor me llevaba a como que me preguntaba, ¿con quién me compararás? No hay otro fuera de mí, no hay otro como yo. Y de verdad, no hay otro digno de ser comparado con el Señor. No hay quien se pueda asemejar a él. No hay quien pueda superar al Señor en poder, en hermosura, en grandeza. Y aun a sabiendas de todas estas cosas, nos resistimos a ceder el control al Señor de nuestra vida, a ceder el trono para que Él sea el Señor en nuestra vida y ocupe el lugar que decimos que merece. En respuesta a todos estos pasajes, en respuesta a todo lo que el Señor haya venido hablando a sus corazones, a mi corazón habló el Señor, que nuestra respuesta a contemplar quién es el Señor, qué ha hecho por nosotras, qué hizo el Señor para que todas las cosas que vemos con nuestros ojos fueran hechas, porque en los pasajes veíamos que el Señor nos llevaba a contemplar la creación, a contemplar lo que hay a nuestro alrededor. Después de todas estas cosas y de poder mirar al Señor, la respuesta debe ser sumisión a Dios. Y yo, por causa del tiempo, no voy a leer todo este pasaje. En Primera de Timoteo 6, del 4 al 10, Pablo le está diciendo a Timoteo que está hablando sobre el amor al dinero y que uno no debe centrarse en obtener riquezas, dice Pablo, de esas personas que están tras los bienes materiales, dice, para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Esas palabras tocaron profundamente mi corazón porque entendía y el Señor nos abra nuestros ojos para que todas podamos entender que verdaderamente si nuestra respuesta a la grandeza y al dominio del Señor, no solo sobre la tierra, porque es que veíamos que Él gobierna las naciones, las estrellas, nuestras vidas. Si después de ver todo eso nuestra respuesta es una sumisión a Dios, entendía que esa sumisión es estar contento con lo que se tiene y cuando estamos contentas con lo que el Señor nos da, independiente no solo de las cosas materiales, estoy hablando de situaciones, de personas, si estamos contentas con lo que el Señor disponga en su soberanía para nosotras, no intentaremos tomar el control, porque el querer tomar el control es querer cambiar las situaciones o tomar cosas en nuestra mano queriendo gobernar. Pero si tenemos una sumisión a Dios y estamos conformes o contentas con lo que Él disponga, entregaremos el control a Él de corazón. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto el Señor me lo traía a la mente porque de ese Dios que estuvimos leyendo en todos los pasajes anteriores, es el mismo Señor que está en control de nuestras vidas. Quisiera finalizar con este versículo. Alégrense en su santo nombre. Alégrese el corazón de las que buscan a Jehová. Busquen a Jehová y su poder. Busquen su rostro continuamente. Hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Por qué ponía este versículo el Señor en mi corazón para finalizar? Porque ahí dice que busquemos al Señor, que busquemos su poder, que busquemos su rostro. Buscamos su rostro y buscamos su poder contemplándolo en su palabra y en oración. El salmista en el Salmo 72, si no estoy mal, o en el 73, cuando empieza a dudar del Señor y a cuestionar todas las cosas que el Señor hace, al final empieza a decir, pero ¿qué es esto? Enfermedad mía es esta. Vendré a los poderosos hechos del Señor. Haré memoria de tus maravillas antiguas. Y tan pronto el salmista empieza él mismo a recordar que el Señor abrió el mar en dos, que el Señor los libró. Todas las obras que el Señor hizo en favor de él y de su pueblo Israel, automáticamente la oración cambió. Empezó la oración quejándose del Señor, renegando de las circunstancias en las que estaba y envidiando a los que prosperaban. Pero cuando empieza a recordar lo que el Señor ha hecho y quién es el Señor, finaliza su oración dando gracias al Señor. Entonces, esto de buscar al Señor y su poder, buscar su rostro continuamente y hacer memoria de sus maravillas, es la acción que el Espíritu Santo podrá hacer en nuestra mente en la medida en que nosotras estudiemos su palabra y permanezcamos en ella. Eso hará que la palabra del Señor esté en nuestra mente, que esté continuamente nosotros meditándola, nosotras meditándola. Hará que el Espíritu Santo pueda traer esas palabras suyas a nuestra mente cuando las necesitemos en circunstancias en que nos neguemos a entregar el control al Señor, en que queramos cambiar las cosas que estamos viviendo. Como, no, no quiero escribir ninguna situación. El Señor sabe qué situaciones nosotras queremos cambiar, pero que Él no ha permitido que cambien. Entonces, el Señor permita que su palabra sobreabunde en nuestro corazón, pero no solamente como una copla que nos memorizamos, sino como las palabras vivas y poderosas de Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Puede penetrar en lo profundo de nuestros corazones si nosotras en verdad estamos permaneciendo en la palabra y dejando que el Señor haga su obra en nosotras. Padre, te damos muchas gracias por dejar escrita tu palabra para que nosotras podamos meditarla, Señor. Te alabamos porque eres Dios grande, poderoso, infinito en grandeza, en majestad. Gracias porque no hay nadie que se pueda comparar a ti. No hay nadie a quien podamos igualar como el Dios nuestro. Tú eres el hacedor de maravillas, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor, que todas nosotras, las que estamos ahora escuchando y las que escucharán este mensaje después, puedan dirigir sus ojos hacia ti, Señor. Engrandécete ante nuestros ojos, Señor. Concédenos ver que por encima de toda circunstancia que cualquiera de nosotras esté viviendo, Señor, tú eres grande, que tú estás por encima de cualquier situación de enfermedad, situación de dolor, que tú estás por encima de cualquier situación de tristeza, de inconformidad. Señor, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a entender que tú eres el que gobierna, Señor. Que tú gobiernas, Señor. Ayúdanos a entender que sobre los mares gobierna, Señor, pero también sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Ayúdanos a entregarte el control, Señor. Perdona nuestro pecado de rebeldía, Señor. Perdona nuestros pecados que contra ti hemos cometido y solo contra ti, Señor. Perdona la terquedad, la dureza de corazón, Señor. Límpianos, Señor. Ayúdanos a entregarnos a ti, Señor, con la confianza con que un niño se entrega a los brazos de su padre, Señor. Tú eres nuestro padre, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Bendito.